Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a la barra de los 30 minutos. Los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. En nuestras siguientes dos emisiones vamos a hablar sobre el tema contaminación por bolsas. Ya hace más de una década que comenzaron a sustituir el altamente contaminante plástico, pero aún tomando en cuenta nuestra adicción al plástico, resulta notable la utilización de bolsas de este material en supermercados y tiendas departamentales. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Carlos Federico Gasso Gastiel, quien es profesor del Departamento de Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Así que vamos a comenzar a escuchar el primer fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
¿Qué tanto contaminan las bolsas?
Mire, en esta pregunta debo hacer una ampliación con respecto a lo que son los materiales. Los materiales, dígase vidrio, madera, metal y en este caso todos los plásticos, no se deben ver como algo que simplemente se deseche ya, que se convierte en un residuo no útil, sino que debemos pensar en términos no de basura, sino de residuos que pueden ser reaprovechados. Por ejemplo, el vidrio se sabe que se puede reciclar un número indefinido de veces. Se puede fundir y se puede volver a generar un objeto de vidrio con otra geometría. Una vez que queda como líquido, se hace la geometría que se quiera. Con metales sucede algo similar en general. Con el papel incluso, sabemos que hay mucho que se llama papel reciclado. No todo se puede reciclar porque algunos llevan capas que les impiden una fácil reaprovechamiento para generar papel nuevo. Pero una buena parte sí puede ser reciclado. Sin embargo, por ejemplo, la fabricación de papel es contaminante, más contaminante que elaborar plásticos, por los procesos químicos que se llevan a cabo, y entonces las aguas que se contaminan bastante, puede afirmarse que el proceso de la elaboración de papel es más contaminante que el de los plásticos. De tal forma que si nosotros reciclamos plásticos, por ejemplo, es mejor que reciclar papel. O dicho de otra manera, elaborar más objetos de papel es más contaminante que los de plástico. El plástico en bolsas, por ejemplo, de las que estamos hablando, empezó a sustituir el papel en parte por costos. Y en eso, pues obviamente, todos estamos llevando una carga, por así decirlo, de consumo que preferimos, en el sentido de que nos cuesta menos un producto que otro para el mismo uso. Es decir, la bolsa de plástico es más barata que la de papel y como ya lo dije, contamina menos que la bolsa de papel. Entonces, cuando uno trata estos temas, tiene que ver todo el aspecto, todo el panorama, y no comparar un objeto contra otro, acusando a uno o a otro sin... Pero, regresando al tema se ha comprobado, digamos, que es más contaminante reciclar papel, cuesta más dinero reciclar papel que reciclar plástico. Y caemos entonces al punto de la pregunta original que usted me hacía, en el sentido de que no debemos ver las bolsas como un contaminante, sino como un residuo que inicialmente se debe reutilizar. Es decir, si yo cargo algo en bolsa de plástico, pues yo puedo llegar y vaciar la bolsa de lo que haya trasladado, transportado, y luego darle un segundo o tercero y hasta cuarto uso de esa forma, ¿sí? Como bolsa, como un recipiente. Cuando yo ya la manché, ya la usé, ya no la pude limpiar o ya se, por así decirlo, ya se debilitó o se rompió incluso, entonces en lugar de verla como un objeto que va a ir a un vertedero indebidamente, no, lo debemos ver como un objeto que puede ir a reciclado. Y el reciclado a nivel mundial, de hecho en forma, llamémosle ordenada, empezó con fuerza en Alemania ya desde los años 70. Y se vieron los puntos o los problemas que había que resolver para poder hacerlo un proceso exitoso.
Doctor, ¿cuáles son los pasos para hacer un proceso de reciclado exitoso?
¿Cuáles son los puntos o pasos para tener un proceso exitoso? Bueno, debemos pensar desde la recolección de la basura. Debemos pensar en la separación de la basura. Debemos pensar luego en la separación de los plásticos mismos de preferencia. No es forzoso, pero sí es mejor separarlos porque se procesan a diferentes condiciones, unos plásticos que otros. Y sobre de ello entonces se puede decir llegar al punto final de limpieza, ya de separados y todo, limpieza y procesamiento para hacer nuevos objetos. De hecho, las empresas de reciclado de plásticos han tenido un auge creciente a nivel mundial y no solo en bolsa, sino en general. Y podría decirse con toda certeza que si se hace bien la operación, no solo no hay contaminación, sino también al no producir productos nuevos, estamos evitando ahora sí que mayor consumo de energía y contaminación en el planeta. Es decir, yo en lugar de hacer algo nuevo, lo estoy reciclando y el proceso para reciclarlo requiere de menor cantidad de energía que el original o virgen o nuevo. ¿Sí? Entonces, como le decía, es un contexto que debemos ver en el sentido más amplio posible. Y el reciclado, a final de cuentas, es un proceso que, primero, que es factible técnicamente, y segundo, todo se convierte en costos. Es decir, si el petróleo está caro, reciclado de plásticos, adelante. Si el petróleo está barato, como está sucediendo en la actualidad, el reciclado de plásticos solamente se enfoca a los más caros. En general, me refiero, ¿no? Es decir, en este momento el polietileno y polipropileno, que son de los más baratos, pues tienen dificultad en el reciclado desde el punto de vista comercial porque el precio, el petróleo está barato y entonces dicen, no, pues si me va a costar casi igual que nuevo, pues mejor lo hago nuevo, ¿sí? Me refiero al productor, pero en general todo puede ser reciclado.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre contaminación por bolsas a cargo del doctor Carlos Federico Gasso Gastiel. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Ahora escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Un planeta asfixiado por el plástico. Restos de envases plásticos, botellas de agua mineral y de bebidas gaseosas, bolsas de supermercado, envases de polietileno, discos compactos, filtros de cigarrillo, nylons y otros plásticos producidos por los seres humanos, que se estima llegarán a 30,000 millones de toneladas para finales del siglo, contaminan y afectan gravemente todas las regiones de la Tierra, con efectos devastadores para la vida marina y terrestre y eventualmente para la existencia misma de los humanos. aves marinas que quedan atrapadas en islas flotantes de basura plástica, que se encuentra a la deriva en océanos y mares, tortugas en peligro de extinción, que mueren ahogadas porque se les atragantó algún objeto plástico, peces y cactáceos que ingieren envases de polietileno y mueren por contaminación. El mundo animal está ahora en peligro por la enorme cantidad de este tipo de desechos. De acuerdo con un estudio elaborado por expertos de las universidades de Leicester, en el centro de Inglaterra, la producción de plásticos tiene un impacto pernicioso y muy destructivo en nuestro planeta. Un informe concluyó además que los seres humanos han producido suficiente cantidad de plástico desde la Segunda Guerra Mundial 1939-1945 como para cubrir por completo la Tierra con una delgada capa de ese producto. La investigación científica demostró además que ninguna parte del planeta está libre de los desechos plásticos y advirtió que para finales del siglo se producirán al menos 30 mil millones de toneladas de plástico, lo que provocará un colosal impacto en el medio ambiente. Algunos de estos productos se encuentran a nivel microscópico y otros en grandes masas que no se degradan con facilidad debido a su composición química. Vórtice de plástico. El documento deja en claro que el plástico ya está presente en las plataformas oceánicas, en islas remotas, en capas terrestres debido a vertederos de basura y en la cadena alimenticia. Por ejemplo, el basurero más grande del mundo, conocido como el vórtice de plástico, es un depósito de basura y plásticos ubicado en Hawái, Estados Unidos, que tiene una extensión de casi 700.000 kilómetros cuadrados. Incluso las regiones polares, generalmente consideradas como libre de contaminación humana, son afectadas por la llegada de este tipo de productos. De hecho, en 2014, un equipo de científicos británicos halló cantidades significativas de gránulos de plástico congelados en el mar Ártico, que habían llegado provenientes del Océano Pacífico, principalmente de países muy contaminados como India y Bangladesh. En algunos casos, la fauna silvestre ha logrado adaptarse a la propagación del plástico. Por ejemplo, en islas como Diego García, en el Océano Índico, los cangrejos ermitaños han comenzado a utilizar las botellas de plástico como moradas, adaptándose a los nuevos desafíos medioambientales. Sin embargo, el impacto generalizado por la contaminación del plástico termina siendo muy dañino para los animales, que confunden ese producto con alimento. Al año, miles de aves y tortugas marinas terminan atrapadas en masas de plástico que flotan a la deriva en los mares y mueren ahogadas por el atragantamiento, un problema creciente que está llevando a la extinción de muchas especies. El autor principal del informe británico consideró que los resultados del estudio fueron una verdadera sorpresa para los investigadores que desde hace años estudian el tema. Se sabía que desde hacía 70 años los seres humanos producían distintas variedades de plásticos, desde baquelitas hasta bolsas de polietileno, pero no teníamos idea cuán lejos había llegado el plástico a contaminar el planeta. Los desechos plásticos no solo flotan en los océanos, sino que se han depositado en las partes más profundas de las plataformas marítimas, afectando la geología del planeta. Esta es una señal más de que nuestro planeta está en una mala condición de salud. El punto crucial acerca del informe es que la aparición de plástico en todos los rincones del planeta debería ahora ser considerado como la marca de una nueva época geológica. El total anual de 300 millones de toneladas se aproxima al peso de toda la población humana del planeta y las cifras de producción de plástico seguirán creciendo. La cantidad total de plástico producida desde la Segunda Guerra Mundial es de 5 mil millones de toneladas y se cree que para finales del siglo ascenderá a 30 mil millones de toneladas. El impacto será colosal. Se considera que el mayor problema es que el plástico se degrada muy lentamente y hasta ahora no se ha logrado crear un producto similar más amigable para el medio ambiente y la vida silvestre. Lamentablemente, este problema seguirá con nosotros por mucho tiempo. Elaborado con información del portal electrónico del periódico Proceso, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Las bolsas de plástico pueden tardar hasta 1000 años en descomponerse, por lo que incluso cuando un animal muere y se desintegra después de ingerir una bolsa, el plástico vuelve a entrar al medio ambiente, lo que representa una amenaza constante para la vida silvestre. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con otro fragmento de esta entrevista sobre contaminación por bolsas con el doctor Carlos Federico Jasso Gastiel, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Música.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es contaminación por bolsas. El plástico ha sido uno de los desarrollos más importantes del siglo XX. Ha sustituido a otros materiales por ser económico, liviano, de gran durabilidad, versátil y resistente a la humedad. Sin embargo, algunas de estas virtudes pueden ser inconvenientes en determinadas circunstancias, como el caso de su degradabilidad, cuando ya son considerados residuos. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con el doctor Carlos Federico Jasso Gastiel. Él es coordinador de la maestría en Ciencias e Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
¿Tardan mucho tiempo las bolsas en descomponerse?
Mire, a ese respecto, si reciclamos, regresando al tema, si reciclamos, no tenemos por qué pensar si tardan un año o tardan 100 años o 400, como alegremente se ha leído por ahí, que tardan en descomponerse. La realidad, y me da un poco de risa, porque esta alguna vez ya también lo he mencionado, pues digo, estiman 400 años, y la verdad es que cómo han podido extrapolar, se le llama a hacer una extensión de un dato, haciendo un análisis y extendiéndolo en una estimación que se hace del tiempo, llamémosle estimado. Entonces, eso de los 400 años es algo que alguien estimó en algún lugar y lo sacaron como una cifra que a final de cuentas nadie ha comprobado. O sea, si los plásticos tienen de vida 100 años y las bolsas de polietileno, de que empezaron a fabricarse, los primeros plásticos de naturales modificados empezaron a finales del siglo XIX, incluyendo la película para hacer filmes, que ahora en la actualidad, ya sea de fotografía o de cine, en la actualidad ya, como usted sabe, las películas ya no son filmadas en un acetato o celuloide, sino que ya se hacen en disco compacto también. Entonces el celuloide o el de acetato en película ya están disminuyendo bastante. Pero de ahí para acá, la producción industrial de plásticos empezó a crecer en los 30 y en los 40 ya empezó más fuerte, para ir creciendo en todas las décadas anteriores del siglo XX. Pero regresando al punto, nadie ha podido constatar que tardan 100 o 400 años las bolsas en degradarse. Yo lo que sí le puedo afirmar a cualquier persona que en una azotea aquí en México o en Guadalajara deje película de polietileno del que estamos hablando, y yo les garantizo que en un año aquello ya es polvo, ¿sí? Entonces, para decir que van a pasar 100 años o más años en que finalmente se degraden, pues es un cálculo que no es más que una estimación teórica. No hay certeza de lo que se dice. Lo que sí es cierto, si el plástico estuviera como tal, así como originalmente se hizo, digamos el polietileno puro original, es cierto que tarda mucho tiempo en descomponerse. Pero, como ya le comenté, nadie puede afirmar con certeza. Los estudios no son tan confiables como para hacer una estimación de cuánto tardarían. Por intemperismo acelerado, yo creo que sería, eso es en una cámara con aire, con aire y con temperatura e incluso hasta con luz UV, luz ultravioleta, para hacer una degradación más rápida. Eso permitiría en todo caso extrapolar, como lo acabamos comentando, pero no hay certeza de que el proceso sea igual como para poderlo hacer así. O sea, no es tan... es muy simplista una afirmación de ese tipo, ¿no? Y la recomendación real es que nos debemos enfocar al reciclado o, ¿sí?, en su defecto, y esto sería recomendable únicamente para producciones limitadas, por así decirlo.
¿Qué otra alternativa nos ofrecen los plásticos para su fácil degradación?
Enfocarse al uso de plásticos que sí se pueden degradar. O sea, no al polietileno puro, sino, por ejemplo, al polietileno que lleva un ingrediente que le ayuda a degradarse más rápidamente. Y eso ya se ha hecho desde los años 70. A nivel laboratorio, ya en los 80 se empezó a fabricar comercialmente. Se les añade un ingrediente que les permite más rápidamente romperse las bolsas y pasar al polvo que habíamos dicho en cosa de unos meses. La degradación final habría que medirla, pero a esos plásticos se les empezó a llamar de tipo de oxobiodegradación, porque al llevar un ingrediente que contuviera el oxígeno, por el lado del oxígeno es donde más fácilmente se pueden degradar los materiales. Y esas también ya son bolsas que se han vendido en supermercado. En algunos supermercados ahí lo anotan como que es una bolsa oxobiodegradable, por ejemplo. Pero para que fuera una bolsa totalmente biodegradable, en todo el sentido de la extensión de la palabra, tendríamos que hablar de que por medio de composteo, ¿sí?, un material se puede degradar hasta CO2 y agua. O sea, para que algo sea biodegradable se requiere de eso. Y estos materiales oxobiodegradables no se ha comprobado que a final de cuentas completen el ciclo del que estamos hablando. Los que sí se han logrado son los llamados biopolímeros. Y no se usan para hacer bolsas porque son más caros. Entonces caemos al otro lado, que son los costos los que van a controlar la situación de producción y mercado. Y en este caso, la opción más viable para el polietileno, más que hablar de un oxobiodegradable modificando químicamente desde que se hace la fabricación, es preferible hacer polietileno simple y reciclarlo. Y hay mucho plástico reciclado en la actualidad.
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista realizada al doctor Carlos Federico Gasso Gastiel. Ahora vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Contaminación por bolsas de plástico. ¿Utilizas diario bolsas de plástico, producto derivado del petróleo, combustible fósil contaminante, una sola vez y la tiras a la basura ignorando que su descomposición tarda 700 años? Cada año, una familia mexicana consume más de 650 bolsas de plástico y luego las tira. Toda compra en el súper, pan, cualquier objeto, viene en bolsas de plástico, sin contar las botellas de plástico en bebidas, alimentos, productos de limpieza, etc. Somos parte de la cultura de usar, tirar y contaminar con bolsas de plástico. Países como Francia no utilizan bolsas de plástico en sus supermercados, sino bolsas de papel biodegradables. En otros países cobran las bolsas, para que el cliente desista de usarlas. En España han planeado dejar de usarlas, en Marruecos prohibieron las bolsas de plástico. Las miles de toneladas diarias de desperdicio de bolsas de plástico no se pueden biodegradar y contaminan la tierra y el mar. La idea básica es aumentar la prohibición del uso de bolsas de plástico para un solo uso que tengan más de 500 micras de espesor, las más utilizadas, y prohibir la distribución gratuita de bolsas de plástico desechables. En 60 años hemos llenado el mundo de plástico. La tierra y el mar se están cubriendo de plástico. Pescados y mariscos se contaminan con el plástico y así nos lo comemos. los grandes mamíferos marinos mueren en las playas ahogados con las bolsas de plástico en la garganta, creyendo que son comida, lo que altera en forma alarmante el ecosistema marino. De un tóxico, petróleo, obtenemos otro tóxico, bolsas y botellas de plástico. A nivel mundial se desperdician 200.000 bolsas de plástico cada segundo. Las bolsas de plástico son perjudiciales para los humanos, animales, plantas y medio ambiente. Su degradación se completa en 700 años. Esto significa que todo el plástico que hemos consumido en 60 años no se ha degradado todavía. Según el astrofísico Stephen Hawking, la vida del planeta Tierra no pasará de 1000 años. Elaborado con información del portal electrónico del periódico El Financiero, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa vamos a concluir nuestro programa del día de hoy con el tema contaminación por bolsas, pero para el día de mañana continuaremos hablando de este tema con el doctor Carlos Federico Jasso Gastiel. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes, Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.